El 5 de diciembre de 1997, ETA intentó atentar contra la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, Elena Azpiroz. Aquella mañana, la sombra de Azpiroz, el escolta José María Lobato, bajó a investigar algo sospechoso que la concejal había visto desde la ventana de su vivienda. Dos jóvenes en una actitud extraña, que no eran los terroristas. Los terroristas se escondían en una furgoneta aparcada cerca, y uno de ellos disparó a Lobato en la cabeza con una escopeta cargada con cartuchos de caza. José María Lobato salvó la vida, seguramente de milagro, pero el atentado le dejó otro gran problema. Su identidad quedó al descubierto. José María Lobato tenía 27 años. A lo largo de la macabra historia terrorista, ETA ha asesinado a 11 escoltas. Los escoltas llegaron a ser más de 3.000. protegiendo a políticos, empresarios, periodistas. Muchos de ellos deben su vida a los escoltas. José María Lobato, buenos días.
Buenos días, Santi.
¿Cómo era, José María, el día a día de un escolta en aquellos años?
Bueno, pues no tiene nada que ver con el día a día que luego tuvieron mis compañeros, mis 3.000 compañeros, que a partir del año 99, 2000, pues se sumaron a los servicios de protección, ¿no? Nosotros, en aquel entonces, para daros una idea, en 96-97, éramos en torno a unos 40 escoltas que estábamos para todo el País Vasco, para las tres provincias. En aquella época, en la época en la que a mí me toca, nos buscamos la vida en todo, absolutamente en todo. La información que recibimos, en cómo gestionamos a veces los recursos policiales para apoyo, y un largo etcétera. Es verdad que estaba recién creado el Departamento de Seguridad del Partido Popular, que hizo una labor encomiable, pero no dábamos abasto, no era suficiente para hacer un trabajo con garantías. Entonces había muchísimo de dedicación y de cariño, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entiendo entonces, José Mari, que muchas veces, o sea, que no siempre protegíais a la misma persona.
No, había rotación. Sí, podías estar con una persona que era un parlamentario y hoy, yo en mi caso arranqué un servicio con una parlamentaria que vivía en Irún y 2 meses después aproximadamente estaba con Elena Piro y entrabas en el servicio y no tenías ninguna información previa de la persona prácticamente, simplemente tenías un domicilio, la persona que era. Y tú tenías que trabajarte absolutamente todo.
¿Y cómo recuerdas precisamente, José María, que el 5 de diciembre del 97?
Bueno, pues como una mañana muy fría. Yo cuando empecé el servicio, aquel día estábamos todos en alerta toda esta semana porque sabíamos que iba a pasar algo, ¿no? El 5 de diciembre, como bien recordarás, coincidió además esa mañana con la detención y el ingreso en prisión de los miembros de la Mesa Nacional de Ribacasuna. Entonces sabíamos que iba a haber una respuesta de ETA porque se venía anunciando los días anteriores, ¿no? De hecho, hubo gente, hubo algunos cargos públicos que se fueron unos días por ahí. El viernes no trabajaron, ¿sabes? Hubo mucha gente que cogió vacaciones. Incluso el conductor que yo tenía para esa mañana también estaba indispuesto esa mañana. ¿Me explico? Entonces sabíamos que algo iba a pasar. Y yo cuando estoy haciendo la revisión del edificio, me llama la concejal, que están viendo unas personas en el exterior, yo bajo abajo al portal y desde el portal sí observo a esas personas, que realmente no son nada, pero al lado de ellas sí observo que hay unas personas que sí pueden ser un comando. Entonces cuando decido acercarme a la zona, yo realmente no me dirigí a ellos directamente, yo no me acerqué al coche, pasé a una distancia prudencial de ellos, aproximadamente unos 4 o 5 metros de separación de ellos, ¿no?, por la acera. Entonces, mi única intención era una identificación visual y sacar la matrícula del vehículo para poder pasar los datos y poder identificar de manera fehaciente. Entonces, hay el terrorista Gastelu, que es el que es al que yo no lo veo porque estaba tumbado en el suelo del vehículo con la escopeta en previsión de que alguien se acercase al vehículo, y yo no lo veo a él, veo a Gresta, que está en la mediana, que tenía una caja donde luego supe que guardaba un G3 para disparar a la distancia, ve al conductor y al copiloto, y sabía que al otro lado del puente de hierro estaba el que les estaba dando apoyo para avisarles cuando saliéramos del portal. Y al que no había visto, pues era a Chapote, que me ha sido sorprendiéndome por detrás. Y justo yo voy caminando para salir de la zona, yo mantengo la calma, y ir a doblar la esquina y sacar el arma y ponerme a cubierto, si venían por detrás de mí. Y cuando oigo el ruido del arma, oigo un clic, un sonido metálico que yo rápidamente, por mi experiencia con las armas, la asocio directamente a un arma y entonces no necesito preguntar qué está pasando. Ya sé que están manipulando un arma tras de mí y alguien que yo no he visto. Entonces ha conseguido sorprenderme. Entonces me giro repentinamente para abrir fuego y ya se ha producido el disparo y me da directamente la cara y caigo al suelo. Yo no perdí el conocimiento, entonces lo que hice fue mantenerme con vida, sin decir absolutamente nada y a riesgo de que me rematara.
¿Qué se le pasa si se le pasa algo a alguien en una situación así por la cabeza, José Mari?
Uf, se pasa de todo. Lo primero es, claro, me ha sorprendido el terrorista por detrás y digo, joder, pues acabo de caer como un novato, ¿no? Así de claro. Y en ese momento, pues, es una persona de convicciones religiosas y lo que mi única cosa, porque me han disparado en la cabeza, ha sido a bocajarro, ha sido de lleno, me explico. O sea, yo estoy sangrando, tengo un dolor fortísimo, estoy ahogando con mi sangre además, me cuesta respirar, o sea, yo me veo muerto. Y entonces lo primero que hago es pedir perdón por mis pecados. Pero claro, unos instantes después me doy cuenta de que estoy vivo, de que aquí no está pasando nada, que yo no veo la luz y esas cosas que dicen algunos, no, yo no veo nada. Digo, aquí no pasa nada y sigo vivo. Y he caído en mala posición porque he caído de espaldas al terrorista, que sé que está ahí, y lo que hago es voltearme, quedarme de lado, lo que facilita que libere la sangre, y ya lo estoy viendo que está intentando resolver una interrupción que tiene con el arma y ya le está dando seguridad a Berista, que sale de las medianas, veo cómo se montan al coche, cómo oigo cómo cruzan al otro lado del puente, recogen a la otra persona y vuelven a pasar otra vez por delante de mí y cogerán la ruta de fuga. Entonces en ese momento yo me pienso en salir con vida. Tengo con la mano zurda un chaquetón muy grande y que me está cubriendo el cuerpo, lo llevo abierto, normalmente los escoltas llevamos siempre la chaqueta abierta, y con la zurda tengo el arma cogida y lo único que pienso en las instrucciones que me daban mis instructores ante situaciones de este tipo, y es que mientras te quede un aliento de vida abre fuego, y yo decidí quedarme quieto, tranquilo, sosegado, a pesar de la situación, y esperar acontecimientos. Y si el terrorista decide venir a rematarme, yo le iba a vaciar todo el tambor. El revólver, los 6 tiros se los iba a vaciar. No sé qué hubiera pasado de ahí, seguro que no hubiera salido con vida. Pero era lo único que estaba esperando. Entonces, no decidieron venir a por mí. Me dieron por muerto y no vinieron. Si no, pues bueno, igual no estaría contando la historia ahora.
Imagino, José Mari, que luego vendría un largo periodo de recuperación, pero además a ti, en tu caso, al gracias a Dios sobrevivir, lo que sí se dejó al descubierto fue tu identidad en un momento como aquel.
Sí, inmediatamente además. Eso fue el mismo día del atentado. Yo cuando ingreso en urgencias, yo sigo consciente. Entonces me empiezan a quitar la ropa y una de las personas que está allí, una de las enfermeras, de los sanitarios que están ahí en esa unidad de urgencias, es mi vecina el primero, ahí de Rentería, o sea que me conoce, pero no me reconoce por las heridas que yo llevo. De hecho, ella se entera cuando llega a casa de que era yo. Y entra una persona de civil, sin ningún tipo de ropa médica, ningún tipo de mascarilla, ni todo lo típico de en estas situaciones, y de muy malas formas me empieza a pedir la identidad, de muy malas maneras. Y yo mi documentación se la había entregado a la policía, a la China. Le había entregado el arma y mi documentación personal. O sea, yo entraba ahí indocumentado para que no se conociera mi identidad. Y el trabajo indocumentado. Entonces yo me negué a darle y al final los médicos lo echaron de allí. Y al día siguiente ya cuando recupero para mí lo que es la normalidad, que es tener conciencia de lo que ha sucedido y dónde estoy, etcétera, y de las lesiones que presento y tal, entonces pues me encuentro con la sorpresa de que todo el mundo ya me dice, ojo, pues ha salido en la prensa, con nombre y apellidos, y o sea, no se tuvo el cuidado, por lo menos, de tapar mi identidad, ¿no?
Y me imagino que hay también el miedo, ¿no?
Sí, claro, identificado y señalado, porque yo estoy en el hospital y me dejan una nota recordándome que ha sido una mala faena y que se rematará. Y también estando en el hospital, matan a José Luis Caso. Yo conocí a José Luis Caso. Para mí fue un shock enorme. Y esto me ha traumatizado muchísimo durante un montón de años. O sea, tardé muchísimos años en llegar a la conclusión de que eso no había sido culpa mía. Porque yo pensé siempre que el mismo comando con el que yo me había enfrentado, con tan mala fortuna que me habían sorprendido, había sido luego la gente que luego le atenta contra él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tenía ese cargo de conciencia. A mí me quedó ese cargo de conciencia durante muchísimos años. Que por mi culpa, por una actuación que yo consideré que no había estado lo suficientemente atento, esto al final provocó que me fueran a otra persona.
José María, ¿en algún momento después del atentado te has arrepentido o te has preguntado por qué me metería yo a escolta?
No, eso sí que no. Que va, no. Yo entré, sabía dónde estaba entrando y sabía que quería dedicarme a esto. Entonces, no siento arrepentimiento de ninguna clase, que va. Lo normal es que pasara algo en algún momento determinado. No igual un atentado directamente, pero un cóctel molotov, una agresión, pintadas, cosas de estas que podía pasar. Por eso es un asunto que llevaba con muchísima discreción.
¿En casa qué te decían, José Mari?
Bueno, que en mi casa no sabían mucho. Sabían que estaba haciendo algo, pero no sabían mucho. Y es algo que no lo han visto nunca con buenos ojos, ¿sabes? Pero tampoco estás... Tu vida tampoco puede estar sujeta a lo que opinen el resto de personas, ¿no? Tú te decides por algo, crees además que lo que vas a hacer es correcto y ya está.
Aquel 5 de diciembre está claro que a costa de casi tu vida... salvas la vida de la concejala Elena Azpiroz. ¿Cómo recuerdas el encuentro posterior y si se puede saber lo que te dijo o no Elena?
No ha habido un encuentro posterior porque piensa que la familia se tiene que ir también, ¿sabes? Ellos tienen hijas pequeñas que ahora pues tendrán cerca de la veintena, porque han pasado 20 y pico años. Y ellos tuvieron que irse, los sueños que tenían aquí, los planes que tenían en San Sebastián, pues se desvanecieron y tuvieron que asentarse en otra ciudad, lejos de País Vasco. Entonces, prácticamente no hemos tenido contacto porque yo, para mí fue un trabajo, me explico, es un asunto profesional. Para hacer bien el trabajo no tienes que tener vínculo con ninguna clase. Entonces, es un asunto que no hemos abordado. Hemos coincidido dos veces cuando se han juzgado a los autores. Hemos coincidido y, bueno, pues hablamos de cosas muy mundanas, de nuestras cosas, de qué tal la familia, qué tal los niños, tienes frío, cuatro cosas. O sea, no es un tema que lo abordemos directamente y tampoco lo creo necesario.
En el caso de tus vecinos, de tus conocidos, una vez de que después del atentado, bueno, pues se conoce y conocen sí. Que eres escolta, uh-huh. ¿Cómo es la relación?
Cambia mucho. Yo además, como la seguridad me la gestiono yo, pues lo primero que hago es desaparecer de Rentería. Entonces yo voy alternando el domicilio con otro domicilio en la Guipúzcoa profunda. Entonces no me tienen, yo no doy tiempo a esa interacción vecinal, porque no me ven ni entrar ni salir. Yo hago un confinamiento hasta septiembre del 98, que es cuando me voy a Madrid y ya entro en readaptación profesional. Entonces las consultas de los médicos, yo le daba 3 fechas para las revisiones. Era yo el que ponía las citas. Yo le daba 3 fechas y le decía, en cualquier momento de estas 3 fechas yo aparezco. Todo era así. Pero no tenía contacto con los vecinos. Sí, de cuando en cuando, pues en Rentería me encontraba con alguien fuera de la zona del barrio y demás, en algún momento que salía por alguna cosa puntual. Aparte, sí, me saludaba, aparte venía, pero lejos del entorno, ¿eh? Y en otra localidad igual. La otra localidad era Peitia. Igual, había gente que me veía, pero no me saludaba en entornos cercanos, sino si me veía fuera allá, o si me encontraba en Zaraoz o alguna cosa así. Entonces ahí sí venía, me daban las gracias por lo que había hecho, tal. Me abrazan, te besan, lo normal, ¿no? Un poco en estas cosas. Pero no es lo habitual, ¿sabes? También había muchísimas miradas de rechazo. Sí, la gente te rechaza, sí.
El 5 de diciembre de 1997, ETA atentó contra José María, salvó la vida de Elena Azpiroz, el CSI pierde la suya. Tenía 27 años. Era escolta en aquel momento de la concejal del Partido Popular. José María Lobato, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de la banda terrorista.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros, Santi. Y enhorabuena por la iniciativa que tenéis de crear este testimonio y ofrecerlo a todo el mundo.